Hola, ¿qué tal? Esto es Cronómetro. Finalmente, uno, no hay golf, por lo que ahora sí puedo hacer un cronómetro como Dios manda, de una hora completita para que sea el dolor de cabeza de aquí hasta mañana del señor Faitelson. Vamos a hablar de tenis, vamos a hablar de NBA, vamos a hablar de béisbol y, por supuesto, del fútbol, del que solamente quiere hablar David. ¿Cómo estás, David?
Bien, Lalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Dices un cronómetro como Dios manda. Yo creo que Dios está ocupado con cosas mucho más importantes que el cronómetro. Más bien el productor manda, o más bien el director de programación, que hoy sí nos dejó la hora completa. Pero bueno, sea como sea, tenemos un programa interesante con temas muy variados. Se terminó la fecha FIFA, ya viene la reclasificación del fútbol mexicano y yo sé que Lalo Varela se está frotando las manos. Además, tendremos como invitado especial a Ernesto Jerez. El legendario Ernesto Jerez estará con nosotros para platicar de temas del béisbol y sobre todo de lo que pasó con Robinson Cano en las últimas horas. Muy bien, bienvenidos, listos. Vamos a arrancar con el primer tema en la mesa, que tiene que ver con la selección mexicana de fútbol. Todo hace indicar que después de los resultados que obtuvo en la última gira en la fecha FIFA contra Corea del Sur y Japón, dos sendas victorias, México aparecería en el top 10, regresaría por primera vez desde el 2011. A ver, Lalo, yo estuve revisando algunos rubros donde México está en el top 10 de la industria mundial. El top 10 del tequila, obviamente, pues es el único lugar donde hay, se produce el tequila. Está en el top 10 de las playas más bonitas del mundo. Está en el top 10 también, fíjate, de la gente más noble y amable que puede haber en el mundo. Pero yo no lo veo, Lalo, en el top 10 del fútbol. ¿Tú sí?
Mira, muy amablemente, Luis, nuestro compañero de ESPN en producción, me mandó, ¿sí? Perdí el tiempo como una hora leyendo toda la explicación de la FIFA para poder dar este ranking. Pero si tú le ganas a Guatemala, le ganas a Japón, le ganas a Corea, entiendo ganarle a los Países Bajos, Holanda, ¿sí? Que es más conocido, sí. Lo entendería, pero Guatemala, Japón y Corea, por favor. Sí. No entiendo, es ridículo. Obviamente México, la selección mexicana no pertenece al top 10 ni top 15 en la actualidad. Por supuesto que no, no entiendo.
Sí, yo creo que estaría por ahí, por donde tú dices, top 15 quizá, top 14, top 15, top 16. Es decir, el sitio que México obtiene generalmente en los campeonatos mundiales de fútbol. Ahora, Lalo, esta lista, yo estoy de acuerdo que en gente inteligente como tú, bueno, como yo, entendemos, yo voy a cometer una mentira, no puedo decir mentiras en cronómetro. En gente inteligente, la gente sabe muy bien desechar lo que es verdad, desechar lo que es mentira y quedarse con lo que es verdad. Pero esta lista puede confundir, ¿eh?
Por supuesto que confunde. Lo que yo no entiendo es cómo el organismo del deporte más importante, más seguido, más popular en el globo terráqueo, hacen un ranking que, primero, que no le importa a nadie en noviembre del 2020. Uno. Dos. Además de eso, después de que le ganas a estos tres de cuatro países,
Luisito,
que no son potencia. O sea,
le faltó a Luisito, nuestro productor, decirte quién es o quién fue durante mucho tiempo el patrocinador oficial de este ranking.
¿Visite México o qué?
No, esta es muy buena.
No sé.
No, la chispa de la vida.
Okay.
Y yo te pregunto, Lalo, ¿cuál es el país del mundo que más refrescos consume?
México, sí, ok. Bueno, ahí está, bueno, ok. Bueno, te digo,
entiende que la FIFA ve por plata, ve por dinero.
Sí, totalmente entendible. Si es por ese lado, te la doy. Sí, igual, te faltó decir en producción de petróleo. Bueno, pasemos a otro punto que igual necesito de una explicación. Sí, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que se supone que es la Suprema Corte del Deporte, sí. ¿Cómo es posible que no se haya podido revivir el torneo de ascenso? ¿Tú entiendes esa situación?
Bueno, había una reclamación por parte de Correcaminos, de la UDG, para poner en contexto a la gente, y de Venados de Mérida, para poder pues resarcir, aparentemente el TAS tendría el derecho, la posibilidad de resarcir la decisión que tuvieron los dueños de equipos, la, yo diría, terrible, penosa decisión que tuvieron los dueños de equipos del fútbol mexicano. Pero a ver, Lalo, por ejemplo, me decía un compañero nuestro, que además es abogado, Mauricio Pedrosa, que el TAS no está para hacer justicia. Entonces yo pregunto a ti y a Pedrosa, a los dos. Bueno, Pedrosa, que no me importa en este momento, pero a ti te pregunto. Entonces, ¿para qué está el TAS?
No, yo te iba a preguntar, si no le preguntaste eso al abogado, porque ¿cuáles son los argumentos para no hacerlo? Entonces, ¿para qué está?
De acuerdo contigo. Ahora, quizá, Lalo, lo que nosotros veamos como justicia, ellos no lo ven como justicia. Es que quiero pensar eso. A ver, a mí me parece que la decisión de abolir el ascenso y el descenso es una decisión que atropella los intereses deportivos y futbolísticos del fútbol mexicano, etcétera, etcétera, etcétera. Correcto. Pero ellos lo ven por la parte económica, Lalo. Dicen que si no lo hacían, estaban poniendo en riesgo la industria en una época complicada como la época de la pandemia. Solo un dato te agrego a esto, Lalo. Esto lo vienen planeando mucho antes de que apareciera el COVID-19.
Exacto. Yo sí te iba a decir, mira, el boxeo es el otro, pensaba que el único deporte que no entiendo en su forma de competencia. Y aquí al fútbol mexicano no entiendo, igualmente a la FIFA, ¿por qué permitió eso? Solamente hasta donde yo tengo conocimiento, la MLS no tiene ascenso y descenso, pero es por la forma
de los
estadounidenses.
Pero eso es una cuestión ya, de acuerdo.
Así. En México no.
No, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que aquí el problema, yo veo la cancha, yo veo la cuestión futbolística, que es lo que realmente me
los
importa.
Los deportivos, ¿qué es lo que importa?
Los negocios. En ese sentido, la afectación de haber abolido el ascenso y el descenso es terrible. Nos va a provocar un gran atraso. Dicen que va a regresar dentro de 6 torneos, pero yo me pregunto, Lalo, mañana pasado se reúnen, votan, levantan la manita y dicen... Y viene y dicen, señores, ¿saben qué? Funcionó el abolir el ascenso y el descenso. Vámonos otros 20 años. Así toman las decisiones en el fútbol mexicano. Y yo pensaba que el TAS iba a decirle, señores, tranquilos, yo estoy aquí para poder decirles que no se puede hacer así las cosas. Por ejemplo, ¿qué pensará el TAS? Dicen que nadie se ha quejado de eso. ¿Qué pensará el TAS de que en el fútbol mexicano hay multipropiedad?
Mira, si la FIFA no dijo nada, si el ranking
¿sabes
de
qué
la
dijo
FIFA,
la FIFA?
Ya hablabas que es lo de la
FIFA. ¿Sabes que cuando José Ramón se lo preguntó a Blatter en una entrevista, Blatter le dijo, es que nadie se ha quejado? Bueno, entonces, ¿sabes qué? Yo te pregunto, ¿yo podría poner ante el TAS una reclamación porque en el fútbol mexicano hay multipropiedad? Digo, no tengo dinero para desperdiciarlo en abogados ni tiempo, ¿no? Pero ¿podría hacerlo, Lalo? No lo sé.
Podrías hacerlo, pero ¿para qué? Si ya sabes lo que puede ocurrir.
De acuerdo.
Si no, mira.
Bueno, vamos.
Lo deportivo tiene que estar ligado al económico, pero ellos no lo ven así. Y es un tema que podríamos extendernos más.
Tomás Boy habló anoche en el Fútbol Picante y se refirió directamente a Javier Eduardo López, la Chofis.
Chofis es un jugador que no hay en México dos jugadores del mismo nivel. Creo que con él han sido demasiado exigentes. Tena llegó y no sé por qué razón lo quitó de la alineación. No ganó un solo partido sin la Chofis en la cancha.
Te lo dejo a ti, con eso de que le exigen demasiado, Lalo. Te lo dejo a ti servidito en el plato para que te lo comas.
Talento sin disciplina solo sirve para divertirse. ¿Por qué fue separado del plantel? Por indisciplina. Si el equipo trató de arreglar esta situación con él, talento no hay duda, pero también exagera en dos cosas. Uno, decir que no hay dos como él en México. Entonces está diciendo prácticamente que es el Messi mexicano.
Pues que estamos fregados.
Uno, y que la indisciplina no importa.
Sí, mira, Tomás Boy fue un jugador de una gran clase en el campo de juego.
Por supuesto.
Ya quisiera la Chofis llegar al 10% del nivel de lo que fue Tomás en el campo de juego. Yo ayer insistía, Tomás defiende a los jugadores virtuosos, talentosos, y está bien que lo haga, pero yo preguntaba a Lalo, lo mismo que tú preguntas. ¿Qué pasa cuando hay mucho talento y no hay disciplina. Y no estoy hablando de que esté al mismo nivel, pero tiene que haber, en cualquier ramo de la vida, tiene que haber disciplina.
Claro.
Si no la hay, no funcionas.
Y además, alguien que fue muy buen jugador, que fue entrenador, o sea, que cuánto tiempo tiene en el fútbol, y te pregunto otra cosa, ¿tú crees que Pep Guardiola no le exige al Kun Agüero más que a los demás?
No,
o sea,
yo
cuando eres un, eres un superdotado, le exige más.
Es que, a ver, es que Lalo, por ejemplo, ¿tú ves que Messi no se exige más para estar todos los días al nivel que le exigen los aficionados, la crítica, su entrenador, sus compañeros, sus rivales? Él tiene una disciplina para estar en ese nivel. El problema de la Chofis es que no tiene esa disciplina. Yo creo que lo principal es que no ha entendido todavía ni dónde está parado, ni qué afortunado y bendecido es de jugar al fútbol y ganar dinero. Dice Tomás Boy que lo presionamos demasiado. Por favor, Tomás, por Dios, ¿qué es presionarle demasiado? ¿Exigirle que sea un profesional?
Pudo haber dicho mira, se pudo haber quedado en que no hay otro jugador como él, hasta ahí. Pero cuando dice que le exigieron demasiado, ahí sí me perdió Tomás Boy, con todo el respeto. Bueno, pasemos a algo un poco más, un poquito nada más, de mayor nivel. Pep Guardiola renovó, ¿sí?, con el Manchester City, y la pregunta es, ¿está esperando al Leo Messi?
Más bien estamos esperando que el Manchester City dé el paso de calidad. Supongo que los aficionados del Manchester City, los dueños también que proceden del Golfo Pérsico, sabemos de qué parte, están esperando que el City dé el paso de calidad en el fútbol europeo. Vamos, que aparezca el City en Europa. Es un equipo muy famoso en Inglaterra. Es el gran rival del Manchester United en el gran rival del Manchester United, a lo mejor el Liverpool. O el Arsenal o el Chelsea, pero es el gran rival de la ciudad, Lalo, y ha gastado muchísimo dinero en reforzarse y no ha podido llegar al nivel que todo el mundo espera en Europa.
De acuerdo, pero no sé por qué no te atreviste a decir, por supuesto que renovó por Messi, va a ser gratis, él va a llegar literalmente gratis, sí. ¡Pum! Nada más hay que pagarle su sueldo. Ahí habrá que ver de dónde sacan esos petrodólares para poder
juntamos,
pagarle a Messi por siguientes dos, tres años.
Si juntamos y unimos lo que dijo Messi ayer al regresar de la gira con Argentina.
¿Está cansado?
Al aeropuerto, cada día muestra más que está, como tú dices, esperando que el reloj termine de hacer tic-tac, tic-tac, para irse de Barcelona y, correcto, terminar en los brazos de un mentor suyo y de un hombre con el que alcanzó un nivel supremo en el fútbol. Te acepto eso, Lalo. Pero ahora, yo creo que él renueva porque sabe que tiene el apoyo y tiene la economía de los dueños del equipo para tratar de ser el número uno del mundo, el mejor equipo del mundo. Aspira a eso el Manchester City con la inversión que tiene, con los jugadores que tiene. Si llega Messi y si tiene a Guardiola, aspira a ser el mejor equipo del mundo.
El mejor entrenador... Messi, que yo creo que va a tener todavía dos, tres años en su máximo nivel, lo va a tener todo, y ahí la presión es ganar todo, como lo hicieron cuando ganaron el triplete en el 2009 con el Barça. Será el equipo a vencer. Ya veo a un invitado especial por ahí.
¿En dónde? Ya supongo. Está por ahí ya Ernesto Jerez un poquito más adelante con nosotros, pero por supuesto al regreso vamos a platicar del Wolverhampton. Resulta que ahora le gusta todo lo mexicano, está contagiado por Raúl Jiménez y aparentemente pretende a otro futbolista mexicano. ¿Cómo verían a Edson Álvarez en los Lobos?
Como diría Night Ranger, uno de mis grupos de rock favoritos, rumores en el aire. Edson Álvarez, el multifuncional jugador mexicano del Ajax, ahora parece que se va al Wolverhampton, ¿sí? Gracias a Raúl Jiménez. Ahora parece que los mexicanos están de moda allá en Inglaterra. ¿Tú crees que sí puede darse eso?
A ver, Lalo, pero yo creo que esto no es una buena noticia, es una mala noticia, porque entonces quiere decir que el plan que tenía el Ajax con Edson Álvarez está detenido, o han dejado de creer en este futbolista, o no era lo que ellos en su momento supusieron, porque el Ajax yo creo que está para vender los jugadores, bueno, a todo mundo, pero no al Wolverhampton. Pensábamos que del Ajax podrías ir a otra clase de equipo en Europa.
Ok, pero ¿sabes qué? El sueño de él es estar en, con Pep Guardiola. Va a estar más cerca, ¿sí?
Oye, si pero ahora resulta, Lalo, que todo es Pep Guardiola ahora. Todo tiene que ver con Pep Guardiola.
Espérame,
Dios mío, Pep
ya
Guardiola
no me lo digas
Messi,
a mí.
Pep Guardiola
lo que yo,
para Edson
Álvarez. Lo que yo he leído, ¿sí? Es eso. Roman Saiz, este defensa de 30 años, se va a convertir en agente libre. Él sueña con estar en el Manchester City de Guardiola. Ha tenido regularidad, ha jugado muy bien. Pero igual, saltar del fútbol holandés a la Premier, a pesar de que va a un equipo pequeño o de mediana estatura, está bien. Va a estar en una liga más competitiva. Y si le va bien, puede dar el salto. Esto puede ser, si quieres, un movimiento lateral. No es malo.
No, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Ahora, yo creo que es ir a una liga más competitiva. A mí, claro, como claro. Futbolista, le va a vestir más jugar en Inglaterra que lo que le significa jugar en la Eredivisie, la liga holandesa. Yo insisto, el plan para ir del Ajax no es al Wolverhampton. El Wolverhampton,
oye,
para mí es un equipo de... Fíjate lo que te voy a decir. Para mí el Wolverhampton está por abajo del Ajax. Juega en una liga mejor.
Por supuesto.
Pero está por abajo del Ajax.
Oye, espérame. Pero él todavía es muy joven. Insisto, para mí, no hay duda que es mejor el Ajax. Pero si tú lo ves en el sentido de que va a cambiar de un equipo grande, pues en una liga pequeña o mediana, pasa a una liga grande, equipo mediano, hay que ser flexibles. Porque está, lo puedes ver con visión. Si le va bien en un equipo donde las expectativas son menores, no personales, como equipo, yo lo veo bien.
Está bien. Pasa a una está mejor bien. Liga. No, te acepto. Nadie se va a quejar porque lo transfirieron a la Liga Premier de Inglaterra. Nadie. Nadie que yo conozca que sea futbolista.
Te
eso
convencí.
Claro. Jugar en la isla, jugar en Inglaterra para un futbolista es un sueño dorado. Eso está claro. Bueno, cambiemos de rumor. Vamos ahora con el Real Madrid, que está en el proceso de renovación de su capitán Sergio Ramos. Ramos quiere un contrato por 3 años, el Madrid quiere por 2, el Paris Saint-Germain se ha metido y ofrece... ¿Cuánto ofrece el Paris Saint-Germain? 20 millones de euros por año.
¡Y la Juve!
Ah, también se metió la Juve. No me digas que la
que
Juve,
también
los italianos...
Ahí anda la Juve.
¿Y qué quieren los italianos? ¿Un defensor español, por favor? Si son la fábrica más importante de zagueros centrales en la historia del juego del fútbol ha sido en Italia. Es como si la Ferrari buscara comprar un McLaren. Pero bueno, ya es otra historia. A ver, Lalo. David Alaba, el austriaco, jugador del Bayern Múnich. ¿Lo ves como una posibilidad para suplir a Ramos?
Mira, no hay duda de que es un muy buen jugador. Además que se convierte también en agente libre a partir de enero. Pero cuando tú vas a suplir a una leyenda, porque eso es Sergio, ¿sí?, Ramos, porque no solamente defiende y ataca, es el capitán. Cuando no está ahí, a pesar de que es un defensor, se siente en el Real Madrid. Es uno de los, no sé, 10, 15 jugadores más importantes en la historia del cuadro merengue. No sé si con Alaba, ¿sí?, vayan a suplir a
Sergio Ramos. A ver, Lalo, yo te ayudo porque no te atreves. Ramos es insustituible en el Real Madrid. No hay manera en este momento no hay manera de suplir a un futbolista que se ha encaramado, se ha colocado en el equipo de todos los tiempos del Real Madrid. Y con eso lo digo todo. Si es el equipo del siglo para la FIFA, si es el más grande equipo de fútbol que jamás ha existido, el defensa central se llama Sergio Ramos. Y quizá el capitán se pueda llamar Sergio Ramos. Ahí habría que discutirlo con otra clase de futbolistas que ha tenido el Real Madrid. Pero es en este momento no lo puedes suplir. En este momento es imposible. Claro, Ramos, como cualquiera de nosotros, cualquier persona, Lalo, no es eterno.
De acuerdo. Y luego se dice que lleva una buena amistad con Florentino Pérez. Esto puede cambiar si no llegan a un arreglo. Pero yo creo que le está poniendo un poco de presión y el Real Madrid tiene que ceder en algo.
Es que tiene que darle un regalo.
Tiene que hacerlo por lo que ya decías.
Tiene que darle un reconocimiento. Si él, un veterano como él que ha dado todo para el Madrid.
Reconocimiento monetario.
Dáselo, pide un año más, dáselo.
Por eso.
Bueno, aunque el último año se la pase becado. Digo, no es mi dinero, es dinero de Florentino, pero yo sí se lo daría a Ramos.
Confirmo lo que te dije, tienes la maestría tú ahí, no me sueltas en eso. Muy bien.
Bueno, buenas noticias, me dicen que Ernesto Jerez ya descubrió el home plate. Estaba perdido por tercera base, pero va para home.
Se robó home el buen Ernesto. Bueno, regresamos con él para hablar de béisbol Grandes Ligas y ayer fue el draft de la NBA también. Hablaremos de esto con él.
5 minutos y tenemos hoy la presencia del legendario Ernesto Jerez, nuestro gran compañero, amigo Ernesto Jerez, aquí presente en Cronómetro. Ernesto, ¿cómo estás? Saludos.
Un abrazo, David, y un abrazo para Lalo también. Ya encontré el home, encontré el plato, porque hacía mucho tiempo que no me sentía como novato, no encontraba.
Oye, pero Ernesto, este cuartito. Si alguien como tú, que lleva como 70 años en ESPN, no encuentra un estudio...
Hay problemas.
Hay problemas, pero bueno. Bienvenido. Tenemos un tema, Lalo, muy interesante con Ernesto, que tiene que ver con Robinson Cano, uno de los jugadores que yo más he apreciado en los últimos años en las Grandes Ligas.
Claro.
Por sus condiciones, era un jugador fantástico, muy dotado en muchos temas. ¿Qué le pasó, Ernesto? Y te preguntaría, ¿esto puede atropellar su camino para Cooperstown? Y te preguntaría también, ¿cómo evitar otro caso similar?
Bueno, yo creo que se puede olvidar del Salón de la Fama. Robinson Cano, yo lo decía ayer en las redes sociales, es una real vergüenza que por segunda ocasión un pelotero de sus cualidades dé positivo al uso de sustancias prohibidas. En este caso, David, tú sabes esos términos quizás mejor que yo, estanozolol, sí, que es uno de los esteroides más fácil de detectar y se usa para maquillar. Pero lo de Robinson Cano, señores, da mucha pena, da mucha ira, específicamente porque los números que tenía Robinson Cano antes de la primera suspensión, él iba creando esa zapata para ser considerado al Salón de la Fama. Gana Serie Mundial con los Yankees de Nueva York en 2009, pero luego firma como agente libre, se va a los Marineros de Seattle y de allí en adelante entonces vienen los problemas. Yo entiendo que Major League Baseball y el sindicato de jugadores tienen que sentarse el año que viene cuando se dé la oportunidad de un nuevo acuerdo laboral y decir, oye, de una, cuando un jugador dé positivo al uso de sustancia prohibida, ese contrato se anula y el jugador pierde una temporada. Porque miren lo que va a pasar ahora. Los Mets de Nueva York se van a ahorrar los $24 millones que se le debieron de haber pagado a Robinson Cano para la temporada 2021. Pero todavía quedan $48 millones en ese contrato. Cano va a regresar en 2022, 2023, bien, gracias. Y los Mets tienen nuevo dueño, Faitelson, Lalo. ¿Por qué Steve Cohen no le dice cuánto es que se le debe? $48 millones. Mira, aquí está, nos vemos.
Sí, increíble, increíble. ¿Cómo se manejan tantos millones? Bueno, no sé si Lalo tenga alguna pregunta. Yo lo único que te quiero preguntar, Ernesto, yo entiendo muy bien, bueno, no lo entiendo muy bien, la sustancia que tú mencionas, estanozolol, es tan vieja como de aquel Ben Johnson de la famosa carrera de los 100 metros con Carl Lewis en Seúl 88, correcto. Pero a lo que yo voy, ¿por qué se consume? ¿Será por la presión de que te estás haciendo más veterano y de que tienes que mantener unos números o un rendimiento y no lo estás dando? ¿Será esa presión la que tiene el pelotero?
Ojo, David. Y no solamente Robinson Cano es atrapado por segunda ocasión. Hay que recordar Manny Ramírez también. En más de una ocasión dio positivo al uso de sustancias prohibidas. Y yo creo que ese va a ser el principal obstáculo. Con unos números sensacionales, Manny Ramírez tampoco va a llegar a Cooperstown.
De acuerdo. Pues dos grandes ausentes, dos grandes peloteros dominicanos ausentes de Cooperstown por un tema muy penoso.
Bueno, y enormes. Sí. No nada más que iban a estar en Cooperstown, sino que estaban en el grupo A, si es que se puede hacer alguna división. Yo quisiera seguir hablando de béisbol, pero ayer se da el draft de la NBA. Estaba yo ayer en ESPN cuando veo pasar al comisionado y yo no pensé que era tan alto. Pero mi pregunta es esta. Sabemos, por supuesto, que los Timberwolves se llevaron a Anthony Edwards de Georgia, los Warriors a James Wiseman. Pero yo pensé, ¿sí?, que LaMelo Ball tenía más oportunidad de haber sido seleccionado primero. ¿Se pueden arrepentir de no haberlo seleccionado a él? Y parte también es, ¿qué tanto es por el papá, por cómo se mete, sobre todo con su hermano mayor, ¿no? Lonzo.
Mira, Lalo, yo creo que son de esos riesgos que hay que tomar cuando tú eres una organización. Los Minnesota Timberwolves se armaron y se armaron muy bien. Pero con el tema de LaMelo, una anécdota. LaVar Ball, su papá, dijo alguna vez que Lonzo le ganaba un partido uno contra uno a Michael Jordan. Señores, ¿ustedes saben quién es el dueño del equipo de Charlotte? Michael Jordan. Entonces ahora LaMelo va a ser que le va a tocar eso. Pero es un jugador que va a tener un buen desarrollo, quedó novato del año en Australia. Yo creo que es mejor pasador y juega mejor defensiva que su hermano Lonzo con los New Orleans Pelicans. Lo que él va a tener que mejorar, al igual que su hermano, es el tiro de media y larga distancia. Pero yo creo que todo el mundo pensaba que él iba a estar entre los primeros tres y así fue.
Y oye, que le falta trabajo en el tiro de larga distancia ahora que la NBA es tan importante ese tiro.
No, y definitivamente, Lalo, y podemos hacer un paréntesis allí de la manera como le va a hacer falta a los Golden State Warriors, un equipo que es desde afuera que se gana lo suyo, Klay Thompson, fuera nuevamente por otra temporada.
Y estos jugadores, Anthony Edwards, Wiseman, LaMelo Ball, Patrick Williams, las primeras selecciones, ¿las ves tú siendo estrellas de este deporte en el corto plazo, Ernesto?
No, yo creo que en el corto plazo no, David, porque yo creo que si había algo que tenía este sorteo es que los jugadores no eran de esos grandes nombres que lográbamos ver en la locura de marzo. Recordar que por la pandemia del coronavirus el campeonato nacional universitario fue suspendido. Sí. Entonces, quizás no están los grandes nombres para proyectar a un futuro cercano, pero sí ese desarrollo. Escuchábamos también a los jugadores cuando hablaban de dedicación, de esfuerzo, de desarrollo. Y un tema muy importante en cuanto a la familia. Cada quien muy emocionado y no es para menos porque van a cumplir un sueño de jugar al más alto nivel del béisbol. Una mención especial para el argentino Leandro Bolmaro, quien fue seleccionado por los Knicks de Nueva York y en esos cambios ya preacordados, él va a terminar jugando con la organización de los Minnesota Timberwolves. Allí está un mentor, un compatriota de él, argentino Pablo Prigioni, quien también se tomó un cafecito en la NBA, pero es una gran firma. También puede ser que se dé el caso de como hicieron los San Antonio Spurs con Manu Ginóbili, que firman a Manu, pero Manu se queda en Italia, crece mejor como profesional, se alista mejor para jugar a la NBA y puede ser que esto suceda también con este jugador, Leandro Bolmaro. Recordemos el nombre, él también juega con el equipo de Barcelona.
Ernesto Jerez, muchas gracias, un gran abrazo.
Gracias, Ernie.
A ver si no me pierdo en la salida.
Eso no creo. Lo contarás en tu casa, directo a la casa, Ernesto, por favor. Bueno, regresamos con el Canelo. Regresemos con el Canelo, que también está como perdido en la cuestión del mejor libra por libra. ¿Será mejor que Terence Crawford?
Siempre interesante escuchar a Ernesto Jerez. Bueno, pasemos ahora para hablar.
Mira, ahí van en el freeway, Pedrosa y Hércules, míralos, ahí van.
Así es que como tú ya abandonaste México, abandonaste Los Ángeles, no, Bristol, abandonas Los Ángeles y estás ahora en San Diego. Muy bien, muy bien.
Y estoy para abandonar San Diego. No, no es cierto. No, para nada.
No, van a hacer que los abandones, que esa es otra cosa. A ver, dijo algo muy interesante Bob Arum, ¿sí? De que Terence Crawford no sabe venderse. Puedo entender eso. Entonces, la pregunta es, ¿Canelo es el mejor libra por libra, es el mejor kilo por kilo o el más mediático de todos los pugilistas en la actualidad?
Yo creo que es lo segundo, Lalo, el más mediático de los futbolistas, boxeadores en la actualidad. Mira, lo de Arum realmente es poderoso. Digo, ahí el productor hizo una síntesis, pero mira, te voy a leer textualmente lo que dice Arum, que realmente es impactante para que te des una idea de que no estamos hablando tampoco de cualquier persona, estamos hablando de uno de los promotores legendarios, uno de los 3, 4, 5 mejores promotores en la historia del boxeo. Dice, no vende, no promociona, solo interesa en Omaha. tiene que crear controversia. Puede ser el mejor del mundo, pero está fuera del negocio. Con lo que perdí en 3 peleas, podía haberme construido 3 casas en Beverly Hills. ¿Qué te parece?
No, pues, y sabes que ahí hay muchos deportistas, artistas, que son así, que no ven más allá. Y Canelo tiene muchísimas cosas a su favor. Es un muy buen boxeador, pero no es
muy disciplinado.
El mejor.
De acuerdo.
Es
de
muy
acuerdo.
Disciplinado.
Muy
tiene
disciplinado.
Buena apariencia física, o sea, no tiene físico de boxeador, me refiero al rostro también. Es muy carismático. Y el otro punto, que también
ahí
es
sí
bueno,
ya me quedé
que vende mucho.
Perplejo.
No me digas que no es carismático, que no es galanón. Espérame,
ya, párale,
no está mal que un hombre diga que un deportista es galán.
Mete el freno de
es
mano.
Es galanón.
Ya. Vamos a otro tema, ya. Vamos a olvidarnos de lo
Oye,
que dijo
no,
la madera y vamos
el otro
a
punto,
otro tema.
Dios es mío, mexicano Dios mío. Y vende mucho en Estados Unidos. Díganme que no.
Lalo,
tengo
te voy a decir
razón.
Como dicen coloquialmente en las redes sociales, ponle un oxo.
Dije bueno, la verdad.
Está bien, muy bien, perfecto.
Tiene Vámonos presencia física
el
chavo.
El COVID-19 acaba de anunciar la Federación Mexicana de Fútbol. Oh. Estoy leyendo un boletín. Fíjense lo que son las cosas. Acaba de anunciar que todos los resultados de las pruebas que se efectuaron PCR COVID a jugadores, integrantes del cuerpo técnico y el staff son negativas. Qué buena noticia, porque resulta que en Corea del Sur siguen los positivos. Te pregunto, porque ya la pregunta perdió esa validez, si disputar el México-Corea fue negligente. Para mí sigue siendo negligente, a pesar, Lalo, de que los resultados, pues por fortuna, son negativos en toda la delegación mexicana.
Sí, gracias. Sí, por supuesto. Esto totalmente buena suerte. Pues es que yo no he escuchado, otra vez vamos a regresar a esto, no he escuchado nada de FIFA. Caray, aquí tiene que haber una sanción severa a la Federación o Asociación de Fútbol de Corea del Sur. Tiene que venir una sanción fuerte, no sé de qué tipo, pero tienen que castigar, no sé si quitarles algo tienen que hacer, porque esto es grave.
Mira, ahora que hablas del asunto, la selección de Noruega tuvo un caso positivo y tenía un partido amistoso con Israel y lo tuvo que suspender. Y
por
luego
supuesto.
Tuvo otro partido y la UEFA dijo, tampoco ese partido va adelante porque ese juego no lo podemos llevar a cabo. Era el partido contra Austria. Se tuvo que postergar y finalmente se celebró ayer, empataron a un gol. Pero lo que yo voy es que, sí, estoy de acuerdo contigo. Y también la Federación Mexicana de Fútbol fue irresponsable. Porque si tú te enteras unas horas antes de que el equipo coreano tiene contagiados positivos, no tenías por qué haber arriesgado a los futbolistas mexicanos por la cuestión del dinero. ¡Punto!
Tenías no, espérame.
Que haber hecho, dado marcha atrás.
Y además, no fueron inteligentes otra vez. Era, ¿me pagas? De todos modos, ¿me pagan a mí esto? Sí, porque yo no tengo nada que ver en esto y no jugamos el partido. Y levanto esto a FIFA, al TAS o a donde sea, por supuesto. Pero no,
ya
no hay líderes.
TAS, ya al TAS mejor no vayas.
Regresamos con el deporte más importante en donde se ve cronómetro.
Ya hablamos de béisbol.
Estados Unidos.
Hablando de béisbol.
Cara a cara, México contra Estados Unidos. La Liga MX, a la cual yo apodo la Liga Muy X o la MLS, antes era la Minor, ahora es la Medium League Soccer. ¿Cuál da más espectáculo? Si es que dan.
¿Cuál da más espectáculo? Bueno, pues depende, a ver, Lalo, depende cómo lo veas, ¿no? A mí me divierten las dos ligas, cada cual a su manera. Sí creo, Lalo, que el fútbol mexicano perdió mucho. Volvemos a hablar de un tema que tocamos un poquito más temprano con el tema de ascenso y descenso. Eso lo diferenciaba en una esencia del fútbol de la Liga de los Estados Unidos. Lo hacía diferente. Ahora ha perdido esa condición el fútbol mexicano.
Sí, aquí obviamente tiene que ver esto en gustos, pero yo me voy a basar en 3 cosas. Uno, en lo que se refiere a asistencia. Son 2 de las donde más gente va a ver los partidos. La mexicana es la 6ta y la Estados Unidos 8. Y son las 2 donde más gente va a los estadios. Si te vas, el espectáculo creo que son goles también. En la MLS anotan medio gol más en promedio que en los dos últimos torneos. Pero yo creo que es más vistoso el fútbol en la MLS y está más estructurado en el fútbol mexicano, creo yo.
Sí, puede ser, puede ser. Depende también mucho de los futbolistas que tenga. Por ejemplo, la MLS tiene jugadores que ya quisiera tener el fútbol mexicano. Entre ellos, un mexicano llamado Carlos Vela. Nos gustaría ver a Vela jugando en México y juega en Estados Unidos. Bueno, Lalo, tenemos fútbol americano esta noche. NFL en un duelo muy interesante con el equipo de los Cardenales de Arizona enfrentando a los Halcones Marinos de Seattle. Los dos tienen marca de 6-3. Y hay un duelo muy particular en los quarterbacks. Kyler Murray enfrentando a Russell Wilson. ¿Es un duelo, Lalo, que podría definir al MVP de la temporada?
Sí, yo creo que sí. Mira, ya es como enfrentar, es como estarse viendo en un espejo. Dos ofensivas muy dinámicas con quarterbacks sumamente versátiles. Kyler Murray creció viendo a Russell Wilson. Es más atlético, sí, que Russell Wilson. Y hasta hace unas dos semanas el candidato era Russell Wilson, pero no tiene defensiva y está cargando mucho al equipo y está forzando las cosas.
O sea,
Kyler Murray está surgiendo ahorita.
No sé, o sea, nos estás hablando de que veremos un duelo espectacular hoy.
Olvídense de defensivas. El partido en la semana 7 ganó 37-34, ¿sí? Y yo creo que hoy puede ser 40-35, una cosa así, Arizona.
Ahora, Murray para ti puede ser mejor que Wilson a la larga.
Y, la pusiste ya. Mira, ya con que esté igual que él es mucho, porque Russell Wilson probablemente sea el segundo mejor jugador en la NFL en la actualidad. Así te
la pongo. Bueno, perfecto. Seguramente pasa lo contrario.
Al regreso, correo de Monterrey y también más adelante, hora cero.
Bueno, vamos a revisar el buzón de cronómetro y nos encontramos con, de cara a la liguilla del fútbol mexicano, la liguilla que todavía, bueno, la liguilla se supone que comienza con la reclasificación este fin de semana. A ver, te pregunto, dice Vincent Janssen, el jugador holandés de Rayados de Monterrey, somos el equipo más fuerte de la liguilla, como el año pasado. A ver, primero hay que decirle al señor Janssen, pues que no ha comenzado la liguilla, ¿no, Lalo?
Sí, ese es uno. Y se le olvidó lo que pasó después del Mundial de Clubes. No, a ver, espérenme. Sí, es un equipo que anota goles, pero es una defensa que le dice a los rivales, ¡hey, vengan, vengan! Permitieron 21 goles. O sea, es una defensa que para mí deja mucho que desear. El equipo más fuerte es el León y punto. Después tal vez están los Pumas, pero Monterrey, por más que esté en quinto lugar, no, esto es broma. Perdieron con las Chivas.
Yo creo que es un equipo muy poderoso en cuanto a talento. Lo hay, tiene dos, hasta tres, en ocasiones hasta tres jugadores por cada posición. Es el equipo más caro en la historia del fútbol mexicano. El campeón de liga vigente, porque no ha habido otro. Campeón de Copa. Campeón también de CONCACAF, sí, Mohamed. Campeón femenil también, si le quieres agregar Rayados, aunque no va a jugar la versión femenil el fin de semana. Pero
¿tú crees en este Monterrey? Ya, olvídatelo. ¿Crees en este Monterrey?
Te voy a contestar de otra manera. Yo no apostaría contra este Monterrey.
O sea, sí le crees. Bueno. Vincent, yo no le creo a Monterrey.
Hoy los equipos de Monterrey son un fracaso. Hoy son una vergüenza. Están en reclasificación. Pero una vez que pasen este escollo contra Toluca uno y contra el Puebla el otro y se meta la liguilla, cuidado, Lalo, cuidado.
Primero que pasen, a ver, pasemos ahora con Francia. ¿Sigue siendo la mejor selección? Sí, es lo que nos están preguntando.
Sí, no sí, sí, sí.
No, oye, mis lentes no alcanzo a leer.
Rafael Fernández. Rafa Fernández. Okay. Sí, yo creo que la respuesta tiene que ser positiva. Es decir, Francia es el campeón del mundo. Francia está en el Final Four de la Liga de las Naciones de la Unión Europea de Fútbol.
¿Y de
ahí
qué
está
forma?
Francia. ¿Y de qué forma? Correcto. Y además.
¿Y de qué forma?
Y con jugadores muy talentosos, algunos de ellos jóvenes, muy jóvenes, siendo parte del recambio generacional. Sí, no hay duda. ¿Quién si no va a ser? ¿A quién propondrías, Lalo, para el mejor equipo de fútbol del mundo si no fuera Francia?
Oh, bueno, contesto primero así, porque aquí ya tú te quieres ir por otro lado.
No, Francia, dame un rival, dame a alguien que pueda desbancar
sí,
a Francia.
Mira, Francia es mejor ahora que cuando ganó el Mundial, porque los jugadores jóvenes, Mbappé, entre otros, están mejor. Uno, ganaron de manera invicta su grupo, 12 goles anotados, 6 permitidos. Yo nunca, aquí sí te voy a decirlo así, yo nunca apostaría en contra de Alemania. Ahí sí, no apostaría en contra de Monterrey, por favor. En
después
contra de
la
Alemania,
barrida, no después de la barrida que le dieron a los alemanes a media semana
por
en Sevilla,
favor.
Por favor. Alemania no existe en este momento futbolísticamente hablando. Pero bueno, está bien. Vamos a la pausa. Regresamos con la editorial de Lalo Varela pidiendo perdón por lo que acaba de decir. No, perdón. Va a hablar de Novak Djokovic.
Pidiendo perdón.
Disculpándose con la audiencia.
Vamos a hablar, sí, de la hora cero. Hablar un poquito acerca del tenis, ¿sí? Para ver quién es el número uno del mundo. En el tenis, desde 1973, se puede elegir oficialmente al mejor jugador del mundo mediante el ranking del ATP. 26 jugadores han sido el número uno del mundo. Es un lugar de honor. Pero para encontrar al mejor de todos los tiempos, no hay un ranking oficial. ¿Cómo se le hace entonces? ¿Cuál es el proceso? Más títulos sería Jimmy Connors con 109. Más coronas de Grand Slam, Rafael Nadal o Roger Federer con 20. Pero más finales al final de un año como número uno del mundo serían Sampras o Djokovic con 6. O más semanas, sí, como número uno del mundo, 310. Ese sería para Federer, pero en marzo que viene Djokovic lo va a superar. Djokovic no es el más querido por el público, pero creo tiene las estadísticas más importantes a su favor. No le tiene 3 coronas de Grand Slam menos que Roger Federer, pero es además el más joven. Lo más importante no son los títulos. Para encontrar al mejor deportista del mundo en el deporte que ustedes quieran, no son los números. Eso es en gustos. Para unos es el tenis clásico de Roger Federer, otros por la manera de entregarse de Federer y otros es Djokovic. ¿Quién es el mejor?
O sea, nos estás diciendo
que usted diga.
Que el mejor atleta de su disciplina no es aquel que levanta más trofeos, Lalo.
Si tú te vas por eso, no es, cualquiera, es que es depende de qué títulos estés contando, como lo expliqué aquí. Djokovic va a acabar siendo el que tiene más títulos.
O sea, para ti, Djokovic es mejor que Roger Federer.
No puedo decirlo. Es Federer, Djokovic o Nadal. Ahí están los tres.
Oye,
es cuestión de gustos.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, la FIFA informó que introducirá nuevas reglas para proteger los derechos de los futbolistas, incluyendo la licencia obligatoria. Se había tardado la FIFA. Increíble cuántos años se ha tardado. Por maternidad de 14 semanas, con un mínimo de 2/3 de salario y una garantía que ninguna jugadora debe sufrir una desventaja por quedar embarazada. La FIFA está apenas descubriendo
en
el agua
pañales.
Tibia, Lalo. Increíble.
Sí, bueno, pasemos ahora a la NBA con una nota muy triste, ¿no? La estrella del Golden State, ¿sí? Del Golden State Warriors, Klay Thompson, se va a perder otra vez la temporada, ahora por una lesión en el tendón de Aquiles. Recordar que en la final, juego 6 contra Toronto, anteriormente se había roto la rodilla.
Oye, lo de Drew Brees, Lalo, 5 costillas, además de una perforación en el pulmón derecho. Dios mío, pues ¿qué le pasó?
Le cayó un defensivo en, prácticamente, pero un trailer de 22 ruedas. Y también parece que el pleito para el 23 de enero del UFC 257 ya es oficial, el regreso de Conor McGregor.
Bueno, golazo del Atlante de un tal Luis García, no el Luis García que usted seguramente conoce, pero logró un gran gol. No es Luis García Postigo, este es Luis García, juega en el Atlante. Ayer vencieron a Correcaminos con un doblete en el estadio Marte R. Gómez. Y este fue un auténtico golazo. Juega bien este chico García. Ayer me decía Heriberto Murrieta, que es atlantista, que es un buen jugador de fútbol. Vamos a ver, esperemos que sea un poquito más disciplinado que la Chofis y que aquel Pastor Lozano, y con eso tiene, ¿no?
Sí, necesitamos al Atlante.
Quiero volver un poquito al tema. Tú Lalo Varela, un hombre que siempre se ha basado en el tema de las estadísticas, de los números, de los hechos.
Tú nomás has escuchado cuando hablamos de ese
trofeos,
tema.
¿Me estás diciendo que eso no es lo que distingue al mejor atleta de una disciplina?
Te lo estoy diciendo porque Djokovic va a acabar siendo el que más títulos tiene.
Bueno, está muy bien.
Esto es de gustos. Brady o Montana, Pelé o Maradona.
Vamos a Los Ángeles, la bella ciudad de Los Ángeles.